Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié, hoy se refiere al Museo del Palacio Imperial en sus 600 años, a la muestra Esplendor Eterno, seis siglos en la Ciudad Prohibida, inaugurada el 10 de septiembre pasado en Beijing, la capital de China.
Días pasados, el 10 de septiembre concretamente, se inauguró en Beijing la muestra Esplendor Eterno, seis siglos en la Ciudad Prohibida. Así que el programa de hoy se lo vamos a dedicar al Museo del Palacio Imperial, la Ciudad Prohibida, en sus 600 años. 600 aniversario, que bueno, iban a celebrarlo con gran pompa, pero bueno, por el COVID-19 hubo cambios, pero esta muestra realmente es la primera muy relevante que comienzan a sentir ahora sí la celebración. Pero bueno, para empezar este tema tenemos que hablar un poquito de Beijing y sus museos, ¿no? Lo que significa la vanguardia y la tradición en la capital de China. Beijing no es solo la capital en el sentido político, lo tenemos que considerar también como una importantísima ciudad cultural y turística internacional. Es la metrópolis que más sitios de patrimonio mundial UNESCO alberga, 7 en total: el sitio del hombre prehistórico de Pekín, declarado en 1987, la Gran Muralla, 1987, la Ciudad Prohibida, también del mismo año, el Templo del Cielo, declarado en 1998, el Palacio de Verano, en 1998, las Tumbas Ming, en 2003, y la sección Beijing del Gran Canal, en el 2014. Desde 2012, además, es miembro de la Red de Ciudades Creativas UNESCO de Diseño, combinando la ciudad, innovación y tradición en su arquitectura, su producción artística y todas sus creaciones e industrias culturales. Beijing es ciudad de museos. Tiene 184 museos registrados. Y los hay de todas las áreas temáticas: ciencias, artes visuales, historia, cine, ópera, minorías étnicas, armas, arqueología, entre otras. Y no podemos mencionar a Beijing sin vincularla a sus museos más famosos. Uno es el Palacio Imperial con sus 600 años, y el otro el Museo Nacional, por supuesto, que marca todo el legado de historia y arte de la civilización china. Son los dos museos más visitados también dos de los más visitados del planeta también, porque dentro de lo que es categoría palacio, es el más visitado. 19 millones de personas han visitado el año pasado el Palacio Imperial. Y eso se compara con el Palacio de Versalles, está entre 9 millones, el Taj Mahal está en 8, o sea que lejos es el palacio más visitado del mundo. Y dentro de los museos está el Museo Nacional junto al Museo del Louvre. El Louvre va primero, está el Nacional segundo, como los museos más visitados del mundo. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar al Museo del Palacio por los 600 años de cultura imperial, que este es nuestro tema de hoy realmente. El Palacio Imperial está situado en el centro de Beijing, al norte de la Plaza Tiananmen, que fue ciudad prohibida, la ciudad del imperial de 24 emperadores, 14 de la dinastía Ming y 10 de la dinastía Qing. Así que se construyó en un periodo de 14 años durante el reinado del emperador Changsu en la dinastía Ming, 1368-1644. Construyéndose, finalizó su construcción, mejor dicho, en 1420, por eso estamos hablando de 600 años. Es de forma rectangular, organizada como sucesión de palacios y patios, dispuestos en forma simétrica, y se le atribuye el diseño a Kuai Xian. Es un. El complejo está ejecutado en madera y en eso también es una tecnología que no lo tiene otros palacios, es el mejor conservado en ese sentido del mundo. Tiene dos áreas, una en la cual el emperador ejercía sus asuntos de estado y otra área donde vivía con su familia en realidad, la emperatriz y las concubinas. Tiene la particularidad de estar rodeados por un foso de protección de 52 metros de ancho y muro de 10 metros de alto. Esas paredes que se ven en el palacio, que rodean todo ese espacio. Cuenta con 8.700 habitaciones y un patrimonio de 1.860.000 objetos. Así que imaginen de lo que estamos hablando. Ahora en el próximo bloque les contaremos de qué trata la exposición que se acaba de inaugurar, que es tan importante y nos cuenta la historia de este museo.
El Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Hey, 红的好像燃烧的火，它象征着纯洁的友谊和爱情。
La secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papié, comenta la exposición Esplendor Eterno, 6 siglos en la ciudad prohibida, inaugurada recientemente en el Museo del Palacio Imperial en Beijing.
Bueno, la exposición que se acaba de inaugurar y que va a estar hasta el 15 de noviembre, han puesto de nombre Esplendor Eterno, 6 siglos en la ciudad prohibida. Y realmente se inauguró con gran popa el 10 de septiembre, a través de Hu Japing, el ministro de Cultura y Turismo, Wang Shudong, el actual director del Museo del Palacio, Tian Kuo-li, el secretario del partido y presidente y director del Banco de Construcción de China, Chang Xiachu, el director ejecutivo ILI de Mongolia Interior, y numerosas autoridades de Administración Municipal del Patrimonio Cultural de Beijing, el Museo de Nanjing, el gobierno de Fengyang, la Biblioteca Nacional de China, el Museo Nacional de China, la Universidad Tianjin, la Universidad de Pekín, Tsinghua y otras instituciones culturales. Realmente fue todo el gran evento que se celebró días pasados. La arquitectura entonces palaciega es muy importante en la arquitectura antigua de China y es todo un símbolo de la construcción. Así que la ciudad prohibida es toda una expresión del desarrollo de la arquitectura y de la tecnología de la época, a su vez que es un símbolo sagrado y solemne del poder del Estado. Así que este año 2020, de sexto centenario de la finalización de la ciudad prohibida, tiene toda una connotación política muy relevante para el gobierno chino. Así que no es un aniversario más. Es un edificio que realmente expresa, bueno, por algo es el más visitado y es tan icónico, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo organizaron la exposición? La exposición la hicieron con salas de 450 reliquias culturales, fotografías históricas, y realmente fueron estructurando todo en distintas salas para mostrar las distintas épocas, la evolución que tuvo todas las diversos trayectos del imperio, ¿no? En 1406 el emperador Yongle estableciendo la capital del norte, 1420 completando la ciudad prohibida, otra de las áreas de la exposición es la grandeza debido a la tolerancia. Otra de las muestras es 1655 como otro punto histórico, reconfigurando el Palacio de la Tranquilidad Terrenal. 1695 reconstruyendo el Salón de la Armonía Suprema. 1738 la modificación de las 5 moradas del Oeste. Hasta llegar al periodo Qing, ¿no? Explorando la glorieta del estanque espiritual. A su vez, bueno, esta muestra está toda acompañada de artefactos culturales que fueron mostrando toda esta evolución de la época Ming a la Qing, que ustedes saben que ya está la combinación con la cultura manchú. Realmente la exposición tiene también una parte en la cual los curadores expresaron realmente su voluntad de que todo el pueblo, toda la gente a través de esta exposición pueda tener una comprensión más profunda y completa de la historia de la ciudad prohibida. Y como esto también se ve en el presente y que llega al pueblo chino. La exposición también recibió importantes aportes y se está promoviendo también en forma digital, se está promoviendo acompañado de productos culturales, y de souvenirs y de diversos acompañamientos online, como vamos a ver ahora en el próximo bloque. Realmente esta exposición muestra el Palacio Imperial como museo, ¿no es cierto? Porque en realidad tiene distintos periodos, porque la ciudad prohibida, ustedes saben que cuando termina el último emperador, hubo un periodo que bueno, no se sabía cómo iba a seguir la historia, que se conserva hoy en día este gigantesco complejo arquitectónico. Así que en 1914 hubo una apertura de la Ciudad Prohibida y en 1925 se establece el museo. En 1933 la historia cuenta que se hicieron un relevamiento de todas las reliquias antiguas y se protegieron. En 1949 con la República se organizan de nuevo los equipos de conservación. En 1961 hay una protección de los sitios culturales a nivel nacional. En 1987 se incluye ya como patrimonio cultural.
阿拉木还什么样，生的不肥也不瘦。她的眉毛像弯月，她的腰身像绵柳，她的小嘴很多情，眼睛能使你发抖。阿拉木还什么样，生的不肥也不瘦。阿拉木还什么样，生的不肥也不瘦。
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la Ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
为他白天常咳嗽，为他冒着风和雪，为他鞋底常抛头。阿拉木汗住在哪里？独独繁星三百六。阿拉木汗住在哪里？独独繁星三百六。
国际时间
Tiempo Internacional.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié, se refiere al Museo del Palacio Imperial, su historia, su arquitectura, sus diferentes salas, y cómo se ha innovado en la actualidad.
El Museo del Palacio Imperial es constituido museo desde el 10 de octubre de 1925. Además de renovarse continuamente, la restauración de sus patios y salas de parejas rojas, símbolo de la felicidad, riqueza, y sus techos de tejas amarillas, que era el color exclusivo del poder imperial, por eso van a ver que alrededor del palacio, todos son techos grises, de los hutongs, de las viviendas y demás, porque el único que podía destacarse era el emperador. Lo interesante es que este palacio imperial ha ido ampliando el acceso de los espacios a los visitantes con los años. En el 2012 se podía visitar solo el 50% del museo, mientras que año a año fue evolucionando hasta que actualmente se puede visitar un 80% de sus salas. Se han abierto nuevas galerías de exhibiciones con todas sus reliquias, bronces, porcelanas, artesanías, pinturas, caligrafías, joyas y relojes. El célebre director Zhang Zixian, que ya se ha retirado hace poco de su cargo, es al quien se le debe esta gran innovación del museo, de hacerlo más accesible y atractivo a nuevos públicos. Y no solo en cuanto a la apertura física del mismo, de hacer esto, ¿no es cierto?, que acabo de comentar, de pasar del 50% al 80% de que se pueda visitar, sino también que ha hecho toda una innovación en cuanto a actividades, en cuanto al acercamiento del público, atraer público más joven, a la familia, a través de productos culturales y creativos, y también un mayor desarrollo digital. También se ha encargado mucho el tema de la cooperación internacional. El museo ha comisariado exposiciones itinerantes en el extranjero y ha acogido exposiciones visitantes de otras naciones. También posee un centro de capacitación del ICOM que desde 2013 realiza dos veces al año cursos in situ de conservación del patrimonio cultural, destinado a directores y expertos de todo el mundo. El museo también cuenta con institutos de investigación, tiene tres, e importantes publicaciones sobre la historia, la arquitectura, la herencia cultural de la ciudad prohibida. Tiene también dos revistas periódicas propias. Y las tecnologías digitales se han propiciado a tornar cada vez más accesible la colección del museo. El sitio web, establecido desde el 2001, realmente presenta un museo del Palacio Virtual, que ha ido evolucionando tecnológicamente con el tiempo, pudiéndose actualmente visitarse por la aplicación WeChat o también por su página web, que es en inglés para todos ustedes, en español no hay versión, pero bueno, se puede traducir con el traductor, es en.dpm.org.cn. Y bueno, hablando de virtualidad, realmente hay dos de los centros culturales que tiene China en el exterior, se están dedicando en este momento a muestras online del museo. Una dedicada a esta exposición que acabo de hablar, de los 600 años, explicando las obras y demás, que la está llevando a cabo online el Centro Cultural de China en París. Y la otra exposición que también se puede ver por internet es de fotografía. El Palacio Imperial tiene hace 40 años un fotógrafo famoso chino, Li Xiaopai, que se ha dedicado a fotografiar el museo. Interesantísimo, porque él fue un fotógrafo que ha trabajado para revistas internacionales como la National Geographic versión china. Y realmente es muy interesante ver su muestra. Ha salido en China Daily hace poco y ahora actualmente se puede ver online por la página del Centro Cultural de China en Sydney. Y bueno, lanzó dos álbumes por el 600 aniversario, uno que se llama La Ciudad Prohibida y otro que se llama La Ciudad Prohibida Mi Corazón, rindiendo homenaje a la cultura tradicional china que representa la Ciudad Prohibida. Explica en su catálogo que para él es una ciudad, un mundo vivo. La ciudad prohibida en mi corazón es una mezcla de imágenes y textos. Muestra las habilidades y puntos de vista fotográficos de Lee en forma de entrevistas e imágenes. Este fotógrafo nació en 1942 en Chongqing y fue miembro del consejo editorial de revistas como Popular Photography, Chinese Photography. Fue un profesor invitado de la Universidad de Minzu de China y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing. Ha realizado muchas exposiciones, entre ellas la más importante sobre la ciudad prohibida, la ciudad prohibida invisible, la ciudad prohibida en Shenzhen, Pero también tiene algunas obras sobre la Gran Muralla. Pero bueno, su métier profesional son 40 años de fotografía a la Ciudad Prohibida. Y se ha exhibido en Estados Unidos, Francia, Alemania, Estonia, Suiza, entre otros países. Al elegir un tema, expresó el fotógrafo, mi primera preocupación era la estética. Para mostrar confianza a la cultura china desde el punto de vista estético, no hay mejor opción que la Ciudad Prohibida de China. No solo es una magnífica pieza de arquitectura, sino también representa la cultura china, nuestra idea de la unidad del hombre y la naturaleza. Así que elegí este tema como clave para mostrar a mi nación.
真的是绿荫又平安，西瓜大又甜。哪里来的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。大坝镇的是绿荫又平啊，西瓜大又甜。哪里来的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.